got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a la sección de Luciano Mondino en Radio Sefarad titulada Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Gracias por el espacio, como siempre.
Bueno, hoy vamos a abordar un tema que ha sido el protagonista durante, no semanas ni meses, durante años de este tipo de columnas, pero que justamente en los últimos tiempos ha quedado un poco eclipsado ante la avalancha de informaciones en otros sentidos. Vamos a hablar de Irán, que es al que Israel desde hace decenios señala como el instigador del odio a Israel en Medio Oriente. ¿Qué pasa con Irán?
Sí, de hecho, casualmente, bueno, hoy estamos grabando el programa, es 17 de marzo, se cumplen 33 años del atentado a la embajada de Israel, que tuvo la autoría intelectual de la República Islámica de Irán, junto con la participación activa y operativa del grupo terrorista Hezbollah, que 2 años después lanza el ataque, es decir, bombardea la AMIA, pone la bomba, el explosivo en la Mutual Judía en Buenos Aires. Y si hubiésemos hecho la noche del domingo, la tarde del domingo, y hubiésemos apagado los equipos, los teléfonos celulares, computadoras y demás, y nos hubiésemos despertado hoy, habiéndonos desconectado del mundo entero, vamos a tener que solo en la noche hubo un enfrentamiento entre parte de las milicias que está habiendo en Siria contra el grupo terrorista Hezbollah desde el Líbano. Es decir, la frontera sirio-libanesa está empezando a tener también problemas en un Medio Oriente que tiene cambios que son tectónicos, especialmente desde el 7 de octubre, con alianzas y distanciamientos que se están volviendo cada vez más nítidos, pero que de alguna forma los caminos apuntan siempre a Teherán, a la República Islámica de Irán. Un régimen, el iraní, que desde 1979 es, como bien decías, señalado por Israel, ya no solo como un instigador de lo que es toda esta corriente de antisemitismo, especialmente muy arraigada en el mundo árabe en general, pero particularmente en lo que hace al mundo árabe del Medio Oriente, sino también promotor de actividades terroristas dentro y fuera de la región, algo que lo hemos evidenciado, como decía, en Buenos Aires hace 33 años, pero que también ha actuado la República Islámica de Irán protagonizando ataques terroristas en distintas partes del mundo, incluida Europa, incluida también sectores con o grupos que son grupos verdaderamente extremistas y que están todavía hoy, no solo incursionando y promoviendo todos estos discursos de odio y de instigación a la violencia, sino que hacen un enaltecimiento de los grupos terroristas. Lamentablemente en España lo conocemos muy bien, grupos como Samidun, que hacen el enaltecimiento muy claro de organizaciones terroristas como Hamas o como Hezbollah. La República Islámica de Irán, desde 1979, es un régimen teocrático. A partir de ese momento en el cual inicia este régimen con un enfrentamiento directo, una guerra abierta contra la Irak de Saddam Hussein, la República Islámica de Irán se convierte en un actor fundamental para entender cómo se financia y se estructura todos los grupos terroristas dentro y fuera del Medio Oriente. Hemos estado viendo antes del 7 de octubre, pero especialmente desde hace 528 días, cuando Hamas lanza la masacre del 7 de octubre contra el sur de Israel, cómo la República Islámica de Irán, con su líder supremo, Ali Khamenei, empezó a armar lo que se conoce como un anillo de fuego que rodea a Israel a través de la Franja de Gaza, territorios en Judea y Samaria, por supuesto el Líbano con Hezbollah, el caso de los hutíes en Yemen, que en el día de ayer fueron golpeados por los Estados Unidos en un ataque aéreo, también lo que sucedía en Siria sosteniendo el régimen de Bashar al-Assad y la intervención directa de Hezbollah para el sostenimiento de este régimen que cayó a finales del año 2024, y por supuesto lo que sucedía en Irak, que es otro escenario alterno que muchas veces queda quizás pendiente o no le damos mucha importancia, pero que Irak es, al igual que Siria, una pieza fundamental para la estrategia de la República Islámica de Irán. Estrategia que se empieza a debilitar fuertemente a partir del desarrollo militar del conflicto con las fuerzas de defensa de Israel, con el ejército de Israel y las victorias en términos militares que estos últimos han tenido, especialmente en la Franja de Gaza, donde Hamás se ha vuelto casi al mínimo en lo que es su capacidad operativa y militar inmediata, de amenaza inmediata contra Israel, y Hezbollah, que ha sufrido, se estima, entre el 70 y el 80% de una reducción de su capacidad operativa. Lo mismo ocurre en Siria, con la caída del régimen de Bashar al-Assad y la apertura de todo este esquema nuevo, de este escenario de gran incertidumbre con un al-Julani que nadie puede todavía definir qué es lo que va a suceder en esta Siria, si realmente va a haber una partición, qué rol van a ocupar los rusos, qué rol va a ocupar Turquía, Rusia y la desdibujada Irán. Pero lo cierto es que en esta estrategia, en esta mentalidad que la República Islámica de Irán ha construido desde 1979, haber perdido Siria es haber aumentado la vulnerabilidad de un régimen que empieza a tener signos de debilidad que creo que Israel y Washington, por supuesto, también, aunque Trump es muy, muy distante, por lo menos públicamente, en aceptar o tolerar incluso un ataque militar israelí directo en contra del proyecto y del programa nuclear de Irán, especialmente en Isfahán, que es la zona central del programa nuclear, que ya esto está reconocido por las autoridades internacionales. No estamos hablando de un programa civil, sino que estamos hablando de un programa que incluye un enriquecimiento de uranio mayor al 60%, que coincide con todos los enriquecimientos bélicos. Pero en todo este esquema, con la cantidad y la celeridad de noticias y de información que está habiendo desde el Medio Oriente, pero también en los distintos impactos en la política internacional, en el mes de febrero pasó algo que creo que ha sido un poco desapercibido por los medios de comunicación, pero sí que tiene una incidencia directa con lo que estamos hablando hoy. Una disputa abierta, quizás la primera que ha tomado protagonismo público y una voz más pública y más notoria entre el presidente de Irán, quien ha reemplazado a Ebrahim Raisi, que tuvo un accidente de helicóptero hace un año atrás, en mayo del año 2024. El presidente actual es Masoud Pezeshkian, que se enfrentó abiertamente con el líder supremo Ali Khamenei, quien niega, está muy, muy convencido de negar cualquier tipo de apertura, que es lo que está buscando Pezeshkian, hacia los Estados Unidos de Donald Trump. Aquí hay que saber que el 20 de enero, esa fecha que era muy emblemática, en la cual se colocaron distintos tipos de líneas rojas, que eso lo estuvimos viendo incluso con la peligrosidad que tiene de los deadline y las líneas rojas, de decir, bueno, si los secuestrados no están liberados para el 20 de enero, se abrirán las puertas del infierno, o si Irán no converge en un nuevo acuerdo nuclear, conocerá el infierno, los hutíes conocerán el infierno. Todo eso terminaba consolidando lo que era la vuelta de Donald Trump al Salón Oval, la nueva presidencia de Donald Trump, y esto se interpretaba en Irán como un signo de interrogación y muy grande sobre lo que era la batería de medidas y sanciones que probablemente se iban a reiniciar en contra de la República Islámica de Irán. Pezeshkian, quien asumió la presidencia hace muy poco tiempo, llegó a un Irán con muchísimos problemas económicos, energéticos y políticos, que por supuesto se van a acrecentar si Trump da finalmente la orden de que es muy probable que lo haga y que lo empiece a implementar, de hecho, de incrementar las sanciones contra la República Islámica de Irán. Y esto es muy curioso porque aunque Irán sea un país fuertemente dependiente del recurso energético y su economía esté casi totalmente centralizada ahí, hace 2 o 3 meses que vienen sosteniéndose apagones y faltas de energía que golpean con cada vez mayor frecuencia a las grandes ciudades, incluida su capital, Teherán, y grandes sectores urbanos que empiezan obviamente a sufrir lo que es el déficit energético. Estamos hablando de de un déficit mayor a los 300 o 350 millones de metros cúbicos diarios de gas que llevaron a la decisión, por ejemplo, en el mes de diciembre, que el gobierno tuviera que elegir entre dejar sin gas a los hogares en medio de un invierno que además es muy crudo en Irán, especialmente en las ciudades que son más pobladas. Hay que saber que Irán cuenta con entre 80 y 90 millones de habitantes, o bien apagar las plantas generadoras de electricidad de esas grandes ciudades. Es decir, los apagones terminaron siendo la opción menos mala, o lo que el presidente de Irán entendía como la opción menos irritable para mucha gente que venía, obviamente, desde hace muchos años sosteniendo una situación económica muy crítica, pero que se empieza a contagiar en una especie de hartazgo social, en una sociedad que además se sabe, la iraní, no está incluida completa, ni siquiera muchas veces parcialmente, en lo que es la política del país, y que sin duda ponía en una situación de mayor vulnerabilidad a un régimen político interno que en muchas cosas solo hoy está sostenido por la fuerte maquinaria de represión de la Guardia Revolucionaria Islámica o las fuerzas BACIG, que es una especie de facción dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica, que depende también de las órdenes del líder supremo, de Ali Khamenei, pero que se nutre de una base social muy vulnerable de lo que es Irán, especialmente personas con muchos problemas de adicciones. En Irán hay un fuerte problema de drogas de este tipo, y que solo encuentran en las fuerzas BACIG y estos canales de represión y de apoyo al régimen en contra del propio pueblo iraní, una forma o manera de sobrevivir en un país con fuertes crisis energéticas y además con una economía que está seriamente deteriorada desde el año 2003-2004, cuando empezaron a incrementarse las sanciones de la comunidad internacional, porque Irán se sabe que es un actor de esta comunidad internacional que va en contra de las normas y el derecho internacional y que además desde hace muchos años, casi 20, se encuentra en vías de consolidar un proyecto de armamentismo nuclear, algo que lo hemos hablado en alguna ocasión, de alguna forma enciende todas las alarmas, ya no solo en Israel y en Estados Unidos, sino también en muchos países árabes que entienden la peligrosidad de lo que significa que un régimen con una ideología como la de Ali Khamenei, que no tiene ningún tipo de reparo en sostener organizaciones terroristas y criminales como Hamás en la Franja de Gaza, o Hezbollah, que se sabe es una organización terrorista, pero también una organización ligada al crimen organizado en general, pero al narcotráfico en particular. Se conoce que en zonas de América Latina y el Caribe, Hezbollah se comporta más como un cártel de la droga, como podrían ser algunos cárteles mexicanos o de Centroamérica, pero que en Medio Oriente sí se comporta como una organización terrorista convencional, la cual tiene objetivos, tiene fines muy claros y muy marcados, y que en los últimos meses se ha visto muy reducido, por lo menos por lo que han sido los cambios políticos que ha habido dentro del Líbano. La crisis energética en la República Islámica de Irán no solamente impactó en la producción nacional, que se redujo en torno a un 20 o 30%, dependiendo las estimaciones que tomes, pero sí que se redujo muy fuerte durante este último invierno, sino también que expuso la fragilidad de un sistema político que desde 1979 limita y reprime cualquier tipo de participación, por así decirlo, mayoritaria de la sociedad iraní. Con una inflación que además ya ha pasado las dos cifras mensuales en alimentos y un desplome de la moneda iraní frente al dólar, es cada vez más la irritación por la cual los iraníes atraviesan y que se están dando cuenta, son conscientes que cada vez son más los que se encuentran atravesando el umbral de la pobreza y son muy pesimistas respecto al escenario de máxima presión que se les puede venir a partir de que Trump dé la orden de imponer nuevamente mayor y peores sanciones en contra de la República Islámica de Irán. Hoy Irán estaría a oscuras si el gobierno no hubiese destinado miles y millones de dólares en sostener a organizaciones terroristas en Siria, Irak, Líbano o Gaza, es una pregunta que tiene mucho peso en el día a día de los iraníes. Esto me parece un tema un tema central. Me ha tocado incluso, tuve la suerte, porque sí que lo es, de poder hablar y estar en contacto con libaneses de 35, 40, 45 años, una generación previa a lo que ha sido la toma de Alí Khamenei en Irán, y la propia gente en el Líbano, especialmente las generaciones más jóvenes, y estoy seguro que será lo mismo en Irán, será lo mismo también en Siria y en Irak, se dan cuenta que sus gobiernos han arrasado con lo que quedaba de estos países. Países, en el caso del Líbano, por ejemplo, que ha atravesado una guerra civil que todavía tiene sus consecuencias, pero que se están dando cuenta que sus gobiernos, si no hubieran destinado o malgastado todo el dinero que malgastaron en sostener actividades terroristas y una guerra inacabable realmente e imposible de ganar en contra de Israel, probablemente estos países sí que hubieran estado mejor y que hubieran tenido por lo menos un elemento más unificador, no tanto encontrar ese punto de unión en lo que es el odio al Estado de Israel y todo este tipo de malgasto en inversión de armamentos y de sostenimiento de organizaciones terroristas, sino haber invertido realmente, en el caso del gobierno de Irán para los iraníes o el gobierno del Líbano para los libaneses y no para Hamás o Hezbollah o los hutíes en Yemen. Lamentablemente, la República Islámica de Irán persigue una estructura que se refleja también en su política exterior. Creo que son puntos centrales que por lo menos nos ayudan a entender lo que es el carácter. Es un carácter islámico, del Islam político, que describe Irán como la pieza fundamental para entender lo que ha sucedido hasta el 7 de octubre, pero para entender que todo este movimiento tectónico que hay en el Medio Oriente nos está mostrando un Irán que, por los factores internos que mencionaba hoy, está teniendo, por supuesto, una debilidad muy creciente, y que esto es percibido positivamente, claro, por Washington y por Jerusalén, pero sí que también empieza a mostrar debilidades en el plano regional o de toda esta estructura que lo privó de alguna forma de tener conflictos dentro del territorio iraní. Para entender el por qué Irán, desde 1979, necesitó incluir organizaciones proxies en Líbano, Siria e Irak, principalmente se entiende que es para este anillo de fuego y ahí, desde ahí, poder atacar el Estado de Israel. Pero hay también un sentido de seguridad que la República Islámica y el régimen de los ayatolás sostuvo, especialmente por lo que fue la traumática guerra en contra de su vecino Irak de Saddam Hussein entre 1980 y 1988, y que se terminó de alguna forma consolidando en toda una doctrina política militar y una estrategia realmente que ha tenido el régimen de los ayatolás en evitar cualquier tipo de confrontación directa dentro del territorio iraní. Mantener, en pocas palabras, mantener la guerra lo más lejos posible de las fronteras iraníes, en una región que se sabe es muy vulnerable, especialmente su frontera con Afganistán y los pasos que tienen que ver con el crimen organizado y el régimen de los talibanes que se ha impuesto nuevamente en el año 2021, Pakistán estando cerca y, por supuesto, distintos focos de alteración que hay, ya no solo en el Medio Oriente, sino también en Asia en general. Esto es lo que, cuando cae Siria, la vulnerabilidad del régimen de los ayatolás empieza a ser un problema real para Ali Khamenei. Aquí vemos en la vulnerabilidad del régimen de Khamenei dos opciones que creo que se ponen sobre la mesa y que de alguna forma fijan lo que significa esta disputa pública entre la posición del presidente iraní, que de repente puede ser más pragmática y más acorde a una salida política, que es una apertura y un diálogo con los Estados Unidos para poder sortear las graves crisis económicas internas, y una postura de dogma y de línea dura que está encabezada por muchos sectores dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica y por el propio Ali Khamenei, de no avanzar bajo ningún punto de vista con un acuerdo o una posibilidad de acuerdo con los Estados Unidos y, por supuesto, sostener este dogma de la guerra eterna o la guerra santa en contra de Israel, en contra de los Estados Unidos y en contra también de todos aquellos países árabes, especialmente los sunitas, que han normalizado relaciones con Estados Unidos y con Occidente, con Israel, perdón, y con Occidente, en el cual en esto sin dudas que entra Arabia Saudita como el gran apuntado por Teherán, y que se sabe que la Casa Saud, especialmente el príncipe heredero, Bin Salman, tiene una relación personal muy cercana con el propio Donald Trump, y aquí hay una convergencia de intereses muy grandes que sin dudas van a acercar y con cada vez mayor proximidad los intereses propios personales de Donald Trump y la Casa Saud de Arabia Saudita, en el cual ahí se empezarán, bajo la fachada de temas económicos e intereses quizás personales, se empezarán a dialogar y conversar muchos puntos desde la normalización de Arabia Saudita en sus relaciones con Israel y el propio programa nuclear iraní, que insisto, es un tema que todavía queda pendiente, no se ha resuelto. Irán sigue enriqueciendo uranio más allá de su debilidad estructural en su estructura estratégica que ha sufrido por las distintas derrotas en manos de Israel desde el 7 de octubre, pero la línea dura se sigue insistiendo en no sostener ningún tipo de conversación o posible apertura política, por lo menos pública. Hubo algo de esto la semana pasada cuando Trump envió una carta al líder Khamenei y funcionarios iraníes dijeron, no, no, no hemos recibido nada, no tenemos nada que ver con una conversación con Donald Trump. Ya para cerrar, y con esto creo que va a ser el punto de partida para lo que vamos a ver en las siguientes semanas entre la conflictiva relación entre Washington y Teherán, es el programa nuclear iraní. En todo este esquema de un Irán que tiene serios signos de debilidad internos y externos, ¿qué es lo que va a suceder con el programa nuclear iraní? Es un elemento que preocupa en Estados Unidos, preocupa en Israel y preocupa también en los países árabes del Golfo. En el caso de Estados Unidos, no sigo sin ver todavía hoy, en el mes de marzo, ya con lo que es la carrera a los 100 días de presidente por parte de Donald Trump, no veo en este último una intención clara de permitir un ataque militar a las instalaciones nucleares. Aquí puede haber un sinfín de motivos por los cuales sí atacar y por los cuales no atacar. Probablemente Trump esté sopesando, y en esto creo que la influencia de Arabia Saudita está muy presente, va a preferir la estabilidad especialmente del mercado del petróleo, los recursos energéticos, especialmente en una zona que es muy conflictiva como el Estrecho de Hormuz, que conecta una zona fundamental y estratégica del Golfo, en la cual pasan millones de barriles de petróleo al día. En el caso de Israel, sí que hay una intención, creo que ha habido una ventana de oportunidad militar, no una ventana de oportunidad política, a finales del 2024. En octubre de ese año, Israel logró derribar la totalidad de los sistemas antiaéreos S-300 iraníes, pero le ha faltado, creo que había, insisto, posibilidad de una ventana de oportunidad militar para concretar un ataque a gran escala contra las posiciones nucleares iraníes, pero no hubo una ventana de oportunidad política, dado que Biden obviamente prefirió la estabilidad de los precios del mercado energético frente a lo que era la campaña presidencial entre Harris y el propio Donald Trump, y sin dudas que no había todavía por lo menos un lineamiento político interno en Israel, donde la situación de los secuestrados seguía siendo, como sigue siendo hasta ahora, uno de los temas centrales para terminar la guerra en la Franja de Gaza. Por lo tanto, son signos de debilidad. Creo que Irán está fuertemente débil, Irán lo sabe. La debilidad en el Medio Oriente puede pagarse muy cara, especialmente cuando tus enemigos saben que estás muy débil. Solo resta esperar cómo se van a ir acomodando estas fichas políticas y económicas y si verdaderamente Trump da luz verde a que Israel finalmente dé un golpe certero contra las instalaciones nucleares de Irán, que creo que ahí sí sería, si no es el final, es el punto casi anterior al final del régimen de Alí Khamenei, que desde 1979 está teniendo fuertes niveles de rechazo en una población iraní que creo, no estaré equivocado, más de un 10 o un 15% no creo que estén hoy aceptando lo que es el régimen de Alí Khamenei.
Pues te agradecemos muchísimo, como siempre, Luciano Mondino, que nos hayas acercado a este análisis de lo que está sucediendo con este protagonista que en los últimos tiempos anda un poco
En
escondido,
silencio.
en silencio, esperando
Porque está débil.
que
Porque está
otros
débil.
metan la pata, y ya hemos visto que un nuevo socio, aparte de Hezbollah y Hamas, puede pasar a mejor vida próximamente, como son los hutíes que estábamos hablando. Muchas gracias por
Así es.
habernos atendido y hasta la próxima.
De muchas gracias. Un abrazo.